Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este Enfoque de Onda Madrid, viernes, versión algo más reducida, pero como siempre, un viernes y un enfoque muy variado en el que cabe toda la actualidad local, nacional, regional, internacional, para después dejar paso a eso de las 8:30 aproximadamente de la tarde a la máquina de discos que pondrán en marcha ya Félix Madero al volante y Manolo Fernández como copiloto de referencia, copiloto de conocimiento profundo de la música americana, lo mejor de la música americana, que creo, y no me gusta destripar, pero creo que hoy tiene acento navideño, acento navideño. Y a las 9 de la tarde la música continúa y además se unen otras facetas culturales, se une la gastronomía, se unen series, películas, libros, todo en las 5 letras con Elena Cortés, Carlos Maribona y Fernando Rodríguez Lafuente. ¿Quién hace posible este espacio? Pues toda la redacción de informativos de Onda Madrid y la producción de Maite López y el liderazgo de la parte técnica de José Luis Machuca. Y estamos en un viernes, estamos en un día de resaca de uno de los días más negros de la democracia. Eso ha dicho Alberto Núñez Feijóo, así ha definido el espectáculo que nos brindaron unos y otros ayer. Para Feijóo se consuma que el independentismo gobierna en España. Para la parte contraria, lo que se confirma es un solapamiento, un posible solapamiento de poderes, legislativo y judicial, como nunca antes se había visto, algo sin precedentes, una maniobra inédita en la democracia y en la política españolas. Y esos mismos dos bandos, salvando las distancias, son los que podemos encontrar también en el Tribunal Constitucional, entre conservadores y progresistas, que son los que aplazaron finalmente la decisión sobre el recurso de amparo del PP y son los mismos que decidirán sobre ello el próximo lunes. Mientras que la ley continúa su curso, su tramitación parlamentaria y llegará al Senado el próximo jueves. Amén, siempre supeditado a lo que diga el Tribunal Constitucional. Al margen de todo el asunto político y ese día negro para unos y para otros que consideren en cuanto a la democracia, en el ámbito regional tampoco está siendo muy buen día para el gobierno de la Comunidad de Madrid. Continúa el encierro, continúa la huelga de los médicos de atención primaria, huelga indefinida, recuerden, cuarta semana, y el encierro que desde hace ya más de 24 horas están protagonizando en la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad, sindicalistas y muchos otros. O sea, se ha acercado bastante gente por allí para interesarse por las reivindicaciones y demandas que continúan resumiéndose en una: quieren un interlocutor válido para comenzar a negociar. Y hoy el gobierno regional ha movido más fichas, no acercando a un interlocutor válido, sí a través de la propia Isabel Díaz Ayuso y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que ha apuntado a tres ejes de actuación que ya ha emprendido el gobierno regional para intentar buscar salida al conflicto. Y por otra parte tenemos los presupuestos, porque Vox ha cumplido su promesa y ha rechazado el dictamen en la Comisión Presupuestaria de la Asamblea. Está en peligro el debate de los próximos días 21 y 22. Es que ni siquiera ha llegado a debate los presupuestos. Vox los ha rechazado. Como verán, hay muchas noticias de índole política, pero también les vamos a hablar de índole social, de las colas del hambre, que continúan y que crecen. Y de una manera muy peligrosa, porque ya no hablamos de hambre, también de calentarnos, de no poder poner la calefacción, también de vivir bajo un techo, de no poder pagar el alquiler. Quizá esto les interese más. Nosotros se lo vamos a contar. Eso y todo, pero antes de abrir ese repaso de actualidad, lo que hacemos es abrir la información de servicio. Y a las 7 y 5 minutos de la tarde nos asomamos a las carreteras de la región. DGT, Jaime Orejón, ¿qué tal se circula hasta ahora? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de un siniestro que está complicando la entrada a Madrid por la A6 a su paso por Las Rozas. Al margen de este alcance destacamos complicaciones en los accesos a Madrid, la A4 en Pinto y Butarque y la A5 a su paso por Alcorcón y de salida por la A3 en Rivas y ya en la M40 en Coslada. En ambos sentidos, mucha precaución en estos tramos y vías.
Precaución y dos apuntes más de movilidad. Los trenes de cercanías no pararán en la estación de Sol ni hoy ni mañana, entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, al igual que ocurrió en el Puente de la Constitución. Y una más, los vecinos del Paseo de la Habana vuelven mañana a las calles para protestar por el nuevo túnel en la zona del Santiago Bernabéu. Y eso pese a que hoy Almeida ha confirmado que van a ampliar, que han introducido en el proyecto la ampliación en un carril de circulación en el paseo para evitar problemas. Todo en pos, dice el alcalde, de alcanzar un equilibrio.
Debe ser compatible con el descanso y la tranquilidad de los vecinos y nosotros vamos a hacer todo lo posible por buscar ese punto de equilibrio, pero insisto, entendiendo que los parkings son necesarios desde luego para el desarrollo de la actividad que va a haber en el Estadio Santiago Bernabéu.
El gobierno regional no cederá al chantaje de los sindicatos ni trabajadores sanitarios por muchas horas de encierro que lleven. Son palabras. Las últimas palabras de la Consejería de Sanidad. Hace 24 horas más comenzaba la sentada la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad, desde donde los huelguistas de atención primaria y muchos otros, que como les decíamos se han acercado a apoyarles, continúan reclamando un interlocutor válido para retomar la negociación. Un interlocutor como Enrique Ruiz Escudero, por ejemplo, consejero del ramo, que ha puesto sobre la mesa tres ejes de actuación de la Comunidad de Madrid ya en marcha para resolver el conflicto. Y no es el único que ha hablado. También Isabel Díaz Ayuso. Nos lo cuenta Paloma Nolasco.
Ley ómnibus para poder contratar a médicos extracomunitarios que hayan cursado aquí su especialidad, que el Ministerio de Sanidad agilice la homologación de títulos y que los médicos de familia que realizan funciones de pediatras puedan seguir haciéndolo. Son algunas de las medidas que ha puesto en marcha la Consejería para remediar la falta de personal en atención primaria en medio de un conflicto encallado y con acusaciones incluidas como las de la presidenta regional. Isabel Díaz Ayuso dice que el comité de huelga ha actuado de mala fe.
La mayoría de ellos son liberados sindicales que, como bien se ha escuchado en estos audios de estos días, un audio escandaloso, esto lo quieren prolongar hasta las elecciones, eso sí, no haciéndolo ni los viernes ni los lunes. Y desde luego ayer actuaron con mala fe porque fueron a una reunión a la consejería con el objetivo de ocupar ilegalmente un espacio público.
Contesta la secretaria general del sindicato médico AMITS, Ángela Hernández, critica las imposiciones del gobierno regional, duda de las fórmulas empleadas para medir el seguimiento de la huelga y considera una ofensa que les diga que no son médicos.
Con lo que ha dicho respecto a que no somos médicos es muy ofensivo. Llevamos todos mucha asistencia a nuestras espaldas, mucha más que la que lleva ella dedicada a otra cosa que no sea la política.
También niega que hayan propuesto suprimir los turnos de tarde en los centros de salud. Todo lo contrario, dice, la idea pasa porque se refuerce ese horario, aunque este es un asunto que no se ha tratado en la negociación.
Y sobre esa acusación de mala fe, también ha dicho la secretaria general del sindicato AMITS, Ángela Hernández, ha invitado este viernes a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a acudir a la sala del edificio de la Consejería de Sanidad, donde está encerrado el comité de huelga para buscar solución al conflicto, en respuesta a que los integrantes del comité de huelga solo tienen mala fe. Por cierto, que tenemos datos de lista de espera para ver al especialista, someterse a una operación o pendientes de prueba diagnóstica. Al final de noviembre, un total de 846.900 madrileños estaban en esas listas, un 13,31% más que en el mismo periodo de 2021. El conflicto sanitario sigue siendo noticia en la región, también el político. A propósito de los presupuestos, Vox cumple con su promesa, tumba el dictamen en la Comisión de Presupuestos de la Asamblea y pone en duda el debate de las cuentas propuestas por Isabel Díaz Ayuso y que en principio iba a celebrarse los próximos 21 y 22 de diciembre. De nada han servido las últimas intentonas del líder nacional de la Formación Verde, Santiago Abascal, que ofrecía apoyo a cambio de derogar la ley LGTBI. Nos vamos hasta la Asamblea. Pepe Frutos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, los presupuestos regionales han quedado tumbados esta tarde al decaer por vez primera en la historia de la Asamblea el dictamen de esas cuentas en la comisión.
Queda rechazado, señor Díaz, el dictamen de la Comisión de Proyectos de Ley 22/2022 de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2023.
Vox ha cumplido su amenaza de votar no a ese dictamen después de que no se tramitaran sus enmiendas parciales tras presentarlas con retraso, lo que achacaron a un fallo informático. El Partido Popular entiende que la culpa de todo de que no haya cuentas es solo de Vox, que se ha aliado con la izquierda, dice Pedro Muñoz Abrines.
Y la señora Monasterio tendrá que explicar por qué vamos a tener 1.000 millones de euros menos en la sanidad. Tendrá que explicar por qué no se van a poder hacer nuevas inversiones, nuevos centros de salud, nuevas obras en los hospitales, por qué no vamos a poder hacer ampliaciones de metro, por qué no se van a poder ampliar becas para los alumnos de esta comunidad autónoma.
Pero Rocío Monasterio de Vox atribuía ya esta mañana su rechazo al poco talante negociador del PP.
Desde el 30 de noviembre mi teléfono estaba abierto, a mí no me ha llamado nadie ha hecho el más mínimo intento de comunicarse con nosotros, y por eso pensamos que no hay voluntad política de sacarlos.
La izquierda, mientras, habla de un rotundo fracaso de la presidenta Ayuso. Escuchamos a Eduardo Gutiérrez de Más Madrid, Juan Lobato del PSOE y Sol Sánchez de Unidas Podemos.
Fruto de su soberbia, de su chulería y del desprecio con el que está tratando a los únicos, al único grupo que la apoya, pues ha conseguido que la Comunidad de Madrid parece ser que se encuentre sin presupuestos.
Pues en Madrid no habrá presupuestos por la soberbia, la prepotencia de la señora Ayuso. Ya ha tenido oportunidades. Muy responsablemente le ofrecimos acordar unos presupuestos realistas, sensatos.
Acabamos de asistir a una pelea de bandas entre la derecha y la extrema derecha, que como en esas películas americanas han estado jugando a ver quién se aparta antes de la carretera y se han despeñado los dos.
La mesa de la Asamblea, escuchados los servicios jurídicos, decidirá, como todo parece indicar, si desconvoca el pleno de presupuestos previsto para miércoles y jueves.
Gracias, Pepe. Y pase lo que pase, parece que caminamos, todo lo dan por hecho, ya lo han escuchado, hacia la prórroga presupuestaria a la comunidad, también en el Ayuntamiento de Madrid, con su alcalde dejando recado para los líderes de Vox en región y capital. José Luis Martínez Almeida.
Y Vox lo que se tiene que plantear es qué está defendiendo, si el interés general de Madrid, de los madrileños, o su interés particular. Y se lo tendrá que plantear tanto Rocío Monasterio como Javier Ortega Smith.
Declaraciones de Almeida tras presentar el nuevo contrato municipal de limpieza de las zonas interbloques, una vieja demanda vecinal en la capital que pretende ser satisfecha con los argumentos que nos detalla Mar García.
El alcalde Almeida testigo en la lonja de Moratalaz de los trabajos de limpieza en esta zona privada de uso público.
Donde nunca el ayuntamiento había tenido un contrato de limpieza y donde las quejas de los vecinos se acumulaban.
Y los vecinos...
Está todo sucio, está todo descuidado. Por aquí ya te digo, los bares lógicamente barrerán, pero es que no encuentras una papelera.
Así en 325 zonas los interbloques donde los operarios retiran de todo.
Mucha suciedad, muchas latas, mucha hoja, mucha basura acumulada de años.
368 operarios con refuerzo en alerta por nieve o hielo y un plan de choque para estas primeras semanas. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Y estamos haciendo operaciones de choque, de limpieza, para poder restaurar a una normalidad del viario urbano este tipo de zonas, y por tanto a lo largo de las próximas semanas se va a notar, porque se va a intensificar muchísimo la limpieza para recuperar.
Primer contrato de limpieza de los espacios interbloques, 52 millones de euros para los próximos 4 años. Incluye zonas en 14 distritos, desde Fuencarral el Pardo a Latina, Usera, Puente de Vallecas o Barajas.
En la crónica de sucesos, esta madrugada, en torno a las 3, alguien ha tenido el buen hacer de telefonear a la Policía Nacional tras hallar a un bebé llorando, a un bebé solo, en el interior de un coche. Las autoridades llegaban a tiempo para socorrerle y también para encontrar a sus padres en un casino cercano. La criatura de 3 meses está fuera de peligro y los padres detenidos. Pedro Lorente.
Era las 3 de la mañana cuando 2 agentes de la Policía Nacional recibieron una llamada de que había un bebé llorando en el interior de un coche, en un parking del Paseo de Recoletos. Acudieron inmediatamente y al acceder al turismo se encontraron al menor vomitando. Escuchamos a Marcos, el Policía Nacional que le encontró.
El bebé se encontraba solo hace aproximadamente una media hora, 40 minutos, y bueno, al final los padres... manifestaron que estaba dormido y que lo habían dejado en el vehículo sin tener mucha preocupación por el menor.
El bebé está en estos momentos bajo custodia policial hasta encontrar un familiar capaz de hacerse cargo, y los padres se enfrentan a un delito de abandono de menores.
Hablando de delitos, dos datos. Las violaciones han aumentado un 38,2% en los primeros nueve meses de 2022, del presente año. Si se compara con el mismo periodo de 2019, les hablamos esto en ámbito nacional. El otro dato es que 5.820 madrileños fueron atendidos en las oficinas de asistencia a víctimas de delitos durante el pasado año, lo que supone un 51% más que el año anterior. Enrique López, consejero de Justicia.
Que la inmensa mayoría, el 90% son mujeres y la mayor parte de estos delitos relacionados con mujeres se refieren a violencia de género y a delitos contra la libertad sexual. Y que quiero poner en valor el trabajo que están realizando estas oficinas, que las hemos desplegado por toda la Comunidad de Madrid. Hemos triplicado la plantilla.
Cambiemos de asunto y vamos a ver si logramos dibujar una sonrisa. Navidad es sinónimo de regalos, pero también de comidas, de cenas navideñas con amigos, con familia, con compañeros de trabajo. Los hosteleros se frotan las manos con mucho más optimismo que el pasado año, cuando la época invitaba a reservar compulsivamente, lo recordarán. Pero días después, la variante COVID Omicron lo que invitaba era a cancelar con la misma rapidez. Julio César Cobos.
Algunos ya se han adelantado a este viernes y se han olvidado del virus que canceló muchas cenas el año pasado.
¡Feliz Navidad! Porque hacía mucho que no nos juntábamos y había que celebrarlo, ya hay que celebrarlo.
La restauración afronta con optimismo la primera Navidad sin restricciones desde 2020. Si entonces se facturó más de 3.200 millones de euros, en estas fiestas se quiere llegar a los 7 millones. Margarita, responsable del restaurante La Madreña, ha contratado camareros y personal extra y nota que la gente quiere salir.
Este año se ha notado que la gente ya tiene ganas de celebrar, que ya podemos salir, porque el año pasado nos habían cancelado para estas fechas. Echas todo. Somos de celebrar, ¿eh? La alegría española que tenemos, pues es de celebrar, y yo creo que todo el mundo guarda un poquito de su bolsillo para celebrar la Navidad.
El restaurante de Marga tiene previsto para este viernes 160 comensales. Se han ajustado menús cerrados a un precio y se piensa en los bolsillos de muchos clientes.
Y hay que estar con el cliente porque, a ver, estamos pasando un mal periodo todo el mundo, entonces hay que ajustar un pelín los precios.
También se anima a los clientes a que avisen con antelación si han efectuado una reserva en un restaurante y no asisten finalmente.
También están de enhorabuena los empresarios del ocio nocturno a tenor de los números registrados, por ejemplo, la pasada noche de Halloween. Y ahora llega la otra gran cita para el sector, la Nochevieja, que ya supera en venta anticipada de entradas los niveles de 2019. Eva Prat.
Las discotecas y locales de ocio nocturno creen que será la mejor Nochevieja desde el año 2008. La venta anticipada de entradas está en un 52%, el doble que en 2019, y Madrid se sitúa a la cabeza. De hecho, la mitad de las discotecas de nuestra región creen que el 80% de la venta para fin de año será anticipada. Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid.
Madrid sigue el líder. Liderando la recuperación económica del sector. Ya lo vimos en Halloween con los datos más favorables de toda España, pero en estos momentos en la Comunidad de Madrid ya se ha vendido el 55% del aforo de los locales de ocio y particularmente de las discotecas.
A nivel nacional, las previsiones son igual de optimistas. Ramón Mas, presidente de España Noche.
8 de cada 10 entradas se están vendiendo anticipadas a través del ticketing y a través de las tiqueteras, y que casi 2.500 locales van a recuperar el cotillón y abrirán antes de las 12 de la noche. Son datos muy esperanzadores que nos dicen que vamos a tener la mejor fiesta de Nochevieja de los últimos 15 años.
Las entradas para Nochevieja empezaron a venderse a 15 y 25 euros y ahora ya están entre los 20 y los 40. La vía online sigue siendo el principal canal.
Además de salir a comer o de fiesta en casa, queremos vivir esa Navidad, y por eso un sector que también registra ventas crecientes es el de la decoración. Al clásico abeto se le suman centros, ramos y otros remates florales para vestir de rojo y verde nuestro hogar. Antonio Martínez, vicepresidente de Interflora.
Es verdad que este año encontramos que hay mucha demanda de composiciones un poco más elaboradas, un poco más que nos recuerdan al origen de la Navidad. O sea, composiciones de mesa, con nobilis, con verdes así muy típicos navideños, con velas, e incluso las coronas están en gran tendencia este año. Hace un tiempo sí es verdad que se utilizaba mucho el artificial, pero ahora se vende mucho trabajo natural de Navidad.
Que toda nuestra cruz sea echar cuentas sobre lo que compramos para decorar o para cocinar o para salir de fiesta, porque hay algunos que se conforman con comer. Es más, hay algunos para los que es solo un sueño llenar el carro. La Fundación Madrina revela que el número de familias vulnerables en las colas del hambre está incrementando a un ritmo nunca visto, y el alimento solo es uno de los problemas. tampoco llegan para pagar ni electricidad ni alquiler, Chema Moreno.
La Fundación Madrina advierte de un incremento alarmante de familias vulnerables en las colas del hambre. Algunas no pueden ni permitirse poner la calefacción.
Ya los ahorros se fueron, entonces estamos en el día a día. No podemos decir que podemos ir a gastar 5 euros por allí. No podemos porque sabemos que tenemos prioridades, que es lo que es la vivienda y los servicios y la comida.
Son familias latinoamericanas y ucranianas que viven en pésimas condiciones. Desde la Fundación Madrina hacen un llamamiento a la ayuda de todos. Conrado Jiménez es su presidente.
Que no damos abasto, nos colapsan los propios servicios sociales y las entidades administrativas. Necesitamos ayuda de todos y es la única forma. No tenemos confianza en la administración, sí tenemos confianza en la sociedad civil y en las familias de buen corazón que nos puedan ayudar.
La campaña tiene el lema No más frío y pretende ayudar a esas familias vulnerables y asegurarles una adecuada alimentación.
A nuestros siguientes protagonistas no les falta comida, pero hay días que tampoco les sobra el ánimo. Y ahí que el Hospital Gregorio Marañón, en colaboración con la EMT, acuden al rescate. Unen fuerzas para lanzar un autobús en el que montar a niños hospitalizados y pasearles por las luces de Madrid. María González.
Más de 25 niños han podido salir del hospital para poder disfrutar de esa decoración navideña de la ciudad. Son pacientes que por cuestiones patológicas no deben exponerse para no contraer enfermedades. Muchos de ellos llevan semanas ingresados y ha sido su primera salida del hospital. Nuria Milla, copresidenta de la Comisión de Humanización del Hospital Gregorio Marañón.
Aprovechado para que vieran las luces de Navidad. La verdad es que ha sido una actividad súper bonita, los niños han estado súper contentos y bueno, hemos ido cantando villancicos y demás pues para animar un poquito la actividad y que se hiciera un poquito más llevadera.
Fechas entrañables tanto para los profesionales del hospital como para las propias familias y pacientes, por eso la comisión presta especial atención a la agenda navideña.
Promovemos un concurso de felicitaciones navideñas, también hacemos multitud de conciertos, de villancicos, decoramos con el personal sanitario, pues decora e individualiza cada una de las unidades con un montón de decoración navideña, tenemos la fiesta de Reyes, vienen a visitarnos deportistas, bueno, en fin, es un sinvivir.
Gracias al apoyo de la EMT, estos niños han conseguido hacer un recorrido mágico por las calles de Madrid, en especial Razván, de 7 años y experto en autobuses.
Me ha gustado mucho, es como si fuese un sueño esas luces de Navidad.
En esta excursión no ha faltado alegría, villancicos y regalos para los más pequeños.
En el ámbito nacional todas las vistas, todos los ojos están puestos en el día de ayer y en el próximo lunes. Sobre la cita futura, es el día elegido por el Tribunal Constitucional para pronunciarse sobre el recurso de amparo del PP ante la reforma del Código Penal y en concreto la enmienda que cambiaba el sistema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional por el Consejo General del Poder Judicial. Incertidumbre sobre cuál será el fallo y sobre todo las consecuencias del mismo, Lupe Ortiz.
Será un pleno complicado y de ambiente difícil. Los magistrados llegan a él con visiones totalmente opuestas. Fuentes del bloque conservador se muestran partidarias de frenar la reforma del gobierno, como pide el PP, pero del lado progresista creen que eso es una barbaridad, una injerencia en el poder legislativo. Son los progresistas quienes han provocado la suspensión del pleno hasta el lunes para estudiar con tiempo el tema complejo y trascendente. Su actitud es para los conservadores una especie de boicot para retrasarlo todo. Y en medio las críticas que se vierten al Constitucional y que rechazan las asociaciones de jueces. Jorge Fernández, de la Asociación Francisco de Vitoria.
Parece que hay un importante número de dirigentes políticos en España que no pueden o no quieren comprender esto, lo que nos ha conducido a un estado de apagón intelectual que amenaza con destruir las bases del sistema de convivencia democrática del que hemos disfrutado en España durante 40 años.
El lunes puede pasar cualquier cosa con un escenario que está abierto.
Y sobre la jornada de la que venimos, Alberto Núñez Feijóo la ha calificado como un día negro para la democracia porque quedará para la posteridad como la jornada en que el PSOE abandonó la Constitución y el independentismo confirmó que gobierna España. En España. Estas son palabras del líder del PP, pero también hay críticas para los populares por intentar frenar una ley antes de ser votada en la Cámara Baja, así que entre unos y otros la lectura es que ninguno obró como debió. La resaca política del día con Flor Carazo.
El Gobierno ha pedido a los populares que retiren el recurso. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, les ha acusado de haber ido demasiado lejos y de tensionar las instituciones democráticas.
Les pido responsabilidad, les pido que digan a los catalanes la verdad.
y es que Cataluña está avanzando y que volver atrás con fórmulas antiguas que solo llevaron al desastre, que solo dividieron a la sociedad catalana, no lleva a ninguna parte.
Unidas Podemos estudia recurrir a la Unión Europea si el Constitucional bloquea su renovación. Pablo Echenique ha avisado de que la democracia está amenazada.
Creo que una intervención del Poder Judicial en la sede de la soberanía popular para paralizar el trámite legislativo es un ataque a la democracia.
Para el PP, el independentismo ha ganado al constitucionalismo. Alberto Núñez Feijóo ve menos grave la votación del Parlamento en 2017 que la reforma del Código Penal.
Lo que ha ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados acredita que estamos ante un día negro de la democracia española. Y creo que no todo vale para mantenerse en el poder. No todo es legítimo cuando se sabe que se está legislando de forma ilegal.
PP, Vox y Ciudadanos confían en que el Constitucional paralice la ley, mientras que el Gobierno espera que permita que continúe su tramitación en el Senado.
Mientras partidos del Gobierno y oposición se enfrascan en un debate democrático, los independentistas siguen su hoja de ruta, lograda la derogación de la sedición y la reforma de la malversación, con permiso del Constitucional, apuntan ahora al referéndum de autodeterminación. Sería un referéndum reconocido por la comunidad internacional, para lo que, llegado el caso, no descartan una reforma de la Constitución. Declaraciones de Pere Aragonès en la cadena SER.
Si el problema es la reforma de la Constitución y no es la voluntad política, abordémoslo. Es decir, yo lo que digo es una cuestión de voluntad política. Primero, hay dos maneras de actuar. Una es directamente proponer las propuestas en las Cortes Generales, en el Parlament de Cataluña, sin acuerdos previos, o intentar llegar a acuerdos y, a partir de los acuerdos, construir el camino jurídico, ¿no?
Y del exterior, 296 días de invasión rusa a Ucrania. La situación es más peligrosa para los ucranianos. Según se cierne sobre ellos, el frío más crudo del año. Rusia ha vuelto hoy con intensidad a su guerra de invierno. Rafael Cerro.
Misiles contra la tecnología, contra los cables, Jesús. O cómo convertir en un arma mortal el frío. Hoy Rusia ha lanzado al menos 76 misiles contra las infraestructuras energéticas de Ucrania, causando graves daños en las redes eléctricas y también en las de cañerías, en las del agua, y de varias regiones, además. Hay varias ciudades muy afectadas, así que probablemente esta noche, si miras la imagen en internet por satélite del país de Ucrania, volverá a ser un gran manchurrón oscuro. Kiev, la capital, sufre cortes de agua, por ejemplo, en todos sus distritos y algunos problemas con la electricidad. Kharkov, tampoco lo pierdas de vista, es la Barcelona de allí, la segunda ciudad, se ha quedado sin agua corriente ni flujo eléctrico. Para valorar cómo lo están pasando los ucranianos, imaginen Barcelona a ciegas y sin poder beber.
Difícil imaginarlo. Gracias, Rafael. Enseguida el enfoque del deporte con Nacho Aranda. Busquets dice adiós, adiós a la selección española. Y estamos a 48 horas de tener un nuevo campeón del mundo en fútbol. El enfoque del deporte, Nacho Aranda.